Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza,
si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten princesa.
Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor,
si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón.
Si querés saber qué soy, cómo soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, te vas a tener que animar.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar.
31 minutos han pasado de las 3 de la tarde y decíamos, esta es nuestra última semana en este materia pendiente, en este formato. Después pasaremos a la mañana y ya el año que viene no sabemos cuándo volveremos nuevamente a nuestro horario habitual de la tarde con este programa. Así que hoy, como todos los miércoles, también está la última columna, en este caso del año, con Anabela Percara, como siempre. No sé qué tema nos traerá hoy, se lo vamos a preguntar.
¿Cómo estás? Hola, sí me...
Está Dan también con nosotros, por supuesto.
Hola, Dan. ¿Cómo están? Y
Charlie ya lo tenemos presentado desde temprano, que está amagando las tortas fritas, el mate, con
igual
todo.
Te agradezco la actitud.
Gracias. Bueno, una columna muy distinta a otras.
Sí.
No solo porque es la última, sino que es la primer columna que somos campeones mundiales de la Argentina.
Vamos.
Debutamos, estamos debutando, sí, todes en
la columna campeona.
La columna campeona, la última, sí, columna y campeona, que no es un dato menor. Venimos a hablar un poco de eso, no tanto de ser campeones mundiales, porque creo que eso hay tela para cortar durante de acá al próximo mundial, sino nos costó un poco ponerle un título a esta columna, tal vez porque es la última y hay algo de eso que cuesta nombrar, pero venimos a hablar un poco de lo que representa, o lo que nosotros pensamos, y otros pensadores también, que representa esta selección. Vamos a hablar no solo de estereotipos de la masculinidad, sino también de la pasión que acompaña, que nos acompaña y que nos emana esta selección 2022. A ver, ¿qué tiene de distinto esta selección con respecto a otras? Venimos medio, desde que empezó el Mundial, venimos pensando y teorizando, intercambiando y debatiendo en estos espacios sobre el rol de la selección, ¿no? Si en el contexto en el que se daba el Mundial había que poner palabra o no había que poner palabra. La semana pasada hablamos sobre la salud mental de los en el fútbol. Estuvo muy interesante con la participación de Rodrigo Arciero, contándonos en primera persona su experiencia. Y hoy vinimos a hablar un poco de esto que nos muestra, que nos mostró, que nos... que demostró, diría yo, más que mostrar la selección argentina. ¿Qué quiero decir esto? A ver, no es novedad que los varones se permitan dentro de la cancha la expresión de sus emociones, que por ahí por fuera de la cancha poco aparece. ¿Qué quiere decir esto? El llanto, por ejemplo, ¿no? Es bastante común ver a las masculinidades permitirse expresar ese llanto en un contexto de fútbol, ¿no? No solo a los jugadores, sino también a los hinchas. Podríamos decir que el fútbol permite sublimar algo de eso que se reprime en la masculinidad por un modo muy aprendido, ¿no? Esto que venimos hablando durante todo este año sobre estos estereotipos de la masculinidad. Entonces, esta selección lo dio todo. Eso creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? No solo desde las características físicas o profesionales, ¿no? Técnicas y todo lo la rompió dentro de la cancha, sino que también dio ternura, dio demostraciones de cariño, de afecto, de angustia, ¿no? Uh-huh. De angustia por compartir también la alegría que es ser parte de esa selección, y ni hablar del triunfo y habernos llegado a levantar esta copa por tercera vez, y muchos y muchas de nosotros la primera vez que vivimos la experiencia de ser campeones, ¿no? Entonces, no solo entre jugadores se empieza a ver algo, estas demostraciones de ternura, registros de cuidado de uno del otro, ¿no?
Y no tener problema de demostrar el afecto, digamos, tanto en las redes sociales como en la cancha. De hecho, hay un mensaje entre amigos que se está popularizando mucho, que ya era muy conocido, pero que ahora como que toma fuerza.
Más permitido, tal vez. A ver.
Más permitido, que es, terminás el mensaje y decís, abrazo de gol. Me encanta leer cuando alguien manda un mensaje o mandarlo y decir chao, nos vemos, abrazo de gol. Es como
como varón, ¿cómo lo interpretás?
Es como fraternal, es ajá, como somos del mismo equipo, es como okay. Y el abrazo es, en ese momento obviamente es es lindo.
Sí,
¿no?
Okay, bien, no lo había como tal vez, no, a mí no me mandan abrazos de gol. Es un abrazo de gol entre masculinidades, ¿no? Entonces, interesante este aporte, Dan. Pienso en este DT también, ¿no? Que todo el tiempo hablaba, trataba de ponernos los pies un poco sobre la tierra. Hablaba del disfrute, algo de esto nombramos la columna pasada. De disfrutar, de ir paso a paso, de respetar los tiempos lógicos, ¿no? Que se necesita para poder llegar tal vez, ¿no? Hoy a un triunfo. Pero siempre cuidándose de no caer en el exitismo, ¿no? Esto me parece que también estaba bueno el mensaje indirecto que daba. No hablaba todavía de salir campeones, hablaba del paso a paso, no solamente el DT, sino también todos los jugadores, ¿no? Entonces, bueno, había algo de eso que ya empezaba a aparecer cada partido. Si bien todos queríamos, ¿no? Entiendo, salir campeones, eso es algo que obviamente no lo vamos a negar, pero también antes del último partido aparecía mucho en los discursos de, bueno, si perdemos voy a salir a festejar igual. Hay que ver qué pasaba si eso sucedía realmente, ¿no? Vamos a basarnos por ahí más en suposiciones, tal vez, ¿no? Pero que haya una selección que quiera acompañar a su equipo más allá de una derrota, me parece que es algo que antes tampoco nos escuchaba. No sé ustedes qué piensan, sí, que por ahí.
Sí, yo creo que en realidad es por un manejo, un aprendizaje, digamos, como sociedad, a manejar la frustración. Uh-huh. Como veníamos con tantos palos, ¿no? Con respecto, no, obviamente, a la selección y al Mundial, de repente era bueno. O sea, si perdemos, nada, sabemos. Más que nada por el proceso que veníamos viendo de que la selección lo estaba dando todo, sí, que estaban jugando como un equipo, que parecían un grupo de amigos unidos que realmente querían la Copa por el honor y no por el dinero o por el reconocimiento personal. Entonces, creo que al ver eso, ya era como lo dijo la periodista que lo entrevistó a Messi, ya el resultado o la copa ya, si bien era como un agregado más, digamos.
Sí, Sofía Martínez.
Uh-huh. Exacto.
Hizo llegar ese mensaje a Messi y a Lionel Scaloni.
Era como que si traíamos la copa era como un plus que todos queríamos, pero realmente era como que, primero porque creo yo que ya aprendimos a manejar ese tipo de frustración, y segundo por eso, porque vimos que realmente había un equipo que nos enorgullecía a todos.
Sí, yo igual me voy a quedar con algo que decía Anabela y que tenía que ver con esto de esa conferencia de prensa en la que hablaba Lionel Scaloni. El argentino es muy exitista y es resultadista también. Yo creo que mucho de esto también se genera, y él mismo lo deja entrever. Tengamos en cuenta también, a raíz de que ya se habían dado otros resultados, como era la obtención de la Copa América, la obtención de la finalísima, la Argentina ya estaba clasificada, estaba en instancia de final. Es decir, yo creo que todo eso, si no se hubiese dado antes, el argentino es muy particular, porque uno por ahí puede hablar de la pasión, de lo apasionado que es el argentino. No siempre esa pasión termina siendo una pasión buena o sana, o decir es apasionado para bien. Lo vimos ayer en la caravana, en la pasión desmedida de gente cayendo desde lo más alto, quebrándose. Algunos incluso hay muertos al día de hoy. Digo, yo esa pasión desmedida no la puedo llegar a entender, porque la verdad que no me nace en ese sentido. No hubiera estado enojada si hubieran perdido la final, porque a mí de hecho me llamaron una vez que terminaba el partido y me decían, te asustaste, ¿no? ¿Sabes que no? No me mientas. No, yo lo viví re tranquila, lo disfruté, porque la verdad es que yo sentía ese sentido de pertenencia que hoy están hablando todos de la selección, de sus jugadores, de lo que querían transmitir. Entonces la verdad es que lo viví también tal vez me agarran otro momento de mi vida, que de hecho me acordé un poco de vos, Anabela, porque en el grupo que tenemos de trabajo lo puse como chiste medio en un momento de que alguna que otra lágrima se me cayó. Entonces era como, claro, entonces yo pongo, ay, estoy llorando, y me dice, yo también, no, sí, pero yo no lloro, o sea, es como mucho para mí, era demasiado.
Decir eso, sí, me parece,
ya es para, mucho,
ya lloro por lo menos, como, por lo menos en la Copa Mundial lloro,
o sea, claro, tampoco es que lloré tanto, claro, pero o sea,
algo se ha aflojado.
Claro, entonces como que, digo, me parece también en esta cosa de las pasiones que tenemos el argentino, sí se abrió mucho a raíz de tal vez de este mundial, de esta selección, de este cuerpo técnico, de poder demostrar sí el afecto entre hombres y que no parezca raro, que no nos haga ruido, ¿no? Que uno dice, ay, no, que no pasa nada.
Es que creo yo que en realidad a nosotros no nos hace ruido, les hace ruido al resto, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver en los partidos de fútbol,
exacto,
incluso hasta demostraciones de afecto mucho, obvio, más picantes, por así decirlo, de lo que vimos en Qatar. Bueno, pero para el resto del mundo, claro, era más, sobre todo porque era en Qatar, ¿no?
Claro,
era como,
exacto,
mucho más fuerte.
Pensándonos en estas masculinidades hegemónicas de las cuales siempre tratamos de reflexionar, ¿no? Y traer ejemplos para que nos permitan ir un poco más ahí, ¿no? Hubo demostraciones abiertamente, ¿no? Del amor, porque sí, estamos hablando de amor, de afecto, de ternura, de cariño. ¿Y por qué ustedes piensan que fue sin tapujos? ¿Por qué no dio vergüenza? ¿Por qué no fue necesario aclarar que lo que se estaba haciendo no era de homosexual, ¿no? Digo, porque en otros momentos, si hay una demostración de amor, siempre hay un chiste que acompaña, ¿no?
Sí, total.
Para que justifique, claro, ese chiste de que no soy homosexual, sino que, ¿no? Y ahí se empieza todo,
sí,
este...
Sí, sí,
este, ¿no? Obviamente también adjudicándole a la homosexualidad como si fuera algo terrible, esto que hablamos siempre. Pero aparte de eso, digo, acá no fue necesario ningún tipo de aclaración. Vámonos al ejemplo del stream entre el Kun y Messi y los jugadores. Hubo ahí, digamos, en ese intercambio muy naturalizado, un intercambio, una charla entre amigos, ¿no? Solo que era público, lo estábamos escuchando millones de personas. Tampoco fue necesaria la aclaración de cuando el Messi o el Papu Gómez sí, decía que dormían juntos la siesta en la cama acostados. No fue necesario aclarar de que no era de homosexual. Digamos, esas aclaraciones que a veces eso, digamos, es el plus que en algún punto describe a esta masculinidad hegemónica, acá no fue necesario. Y me parece que algo de esta generación de jugadores, ¿no? Tengamos en cuenta que uno de los más grandes era Messi y Di María, si no me equivoco, ¿no?
Sí, no sé si también.
Otamendi. La mayoría del plantel eran chicos jóvenes, ¿no? De 20, 21, 22, 23 años. Y me parece que eso también permite poder tener una lectura de que hay algo de las nuevas generaciones que nos están demostrando este afecto sin vergüenza, sin el peso en la espalda de las generaciones anteriores. Y no porque el afecto en el fútbol no aparezca, porque digo, Maradona le clavaba picos a los compañeros cada vez que festejaba un gol, pero era dentro de la cancha. Por fuera de la cancha, ¿no? Si tenemos que nombrar algo de la vida privada de Maradona, parecía otra cosa, ¿no? Acá, fuera de la cancha también demuestran este afecto, no solo dentro. Cada uno en las redes sociales hablaban del compañero como un osito cariñoso, digo, ¿no?
Mi motorcito.
Mi motorcito, digo. Estos términos que si aparecen en una masculinidad es puertas adentro, en la intimidad, con la pareja, ni siquiera entre masculinidades, digo que ellos mismos en las redes se mandan mensajitos de tanta ternura y dulzura, sin un chiste que tenga que explicarlo. Me parece que es necesario de reconocer, necesario de nombrar, y es esperanzador en algún punto,
sí,
¿no?
Y otra de las cosas también que me parece esperanzadoras, que lo pude notar, es que no habían tantos cánticos y no había tanta frase, te voy a romper él, atacando al otro, ¿no? Eran más cánticos de alentar a la hinchada. sí, que de por lo menos al más, otro.
Por lo menos los más populares, ¿no? Después, claro, digo, cánticos, sí, homofóbicos pero siguen existiendo.
Claro,
¿no?
Comparado a otros mundiales o a otro, o otros partidos, la verdad que yo vi, lo escuché muy poco, digamos. Y la verdad que me parece también rescatable porque... Sí. Sí. Porque nada, significa que está habiendo un pequeño cambio.
Las estructuras patriarcales en el fútbol siguen estando, por supuesto. No se trata tampoco de romantizar una selección al fútbol. Y eso también es necesario también que lo nombremos, porque siguen estando presentes en forma de cánticos, la violencia, las hinchadas, digo, esto sigue estando. Pero a mí lo que me interesa, ojalá, digamos, ¿no? Por ahí más una expresión de deseo, que esta selección permita contagiar algo de este cariño, de esta empatía, de esta dulzura, sobre todo en las infancias, digo. Tal vez las generaciones no quiero decir viejas, pero es la única palabra que me viene, con todo el respeto, digamos, sin ser despectiva. Pero las generaciones anteriores...
Las generaciones más... Vale. No sé cómo
decir sin usar esa palabra. Hegemónicas, claro. Digamos, que crecieron en este sistema patriarcal y están más arraigados tal vez a esta estructura. Tal vez, bueno, no le genere mucho más que, bueno, tal vez un reconocer o un minimizar para algunos, etcétera. Pero sí, yo pienso en estas infancias que fueron parte de este mundial, los vimos, digamos, cada uno de sus familiares, los vimos en las calles, en los festejos, las infancias estuvieron presentes, la abuela, digo, que a veces la vejez ni siquiera también, claro, se nombra, me parece, o personas, adultos mayores se nombra, ¿no?
Lindo lo de la abuela.
Me parece que todas estas cosas que pasaron es reconocer algo que a veces invisibiliza, retomando esto de las infancias, que las infancias puedan ver a un partido de fútbol o a sus mismos parientes festejar, llorar, abrazarse y demostrarse, es un ejemplo que vale mucho más de lo que podamos decir sobre los estereotipos de masculinidad. Que las infancias puedan ver esta demostración de afecto permite que ellos también se puedan demostrar el afecto sin tantas ¿no? trabas, represiones y eso me parece que está bueno.
Sí, aparte porque, bueno, qué sé yo, los jugadores de fútbol son los ídolos de un gran porcentaje de heterosexuales, entonces el hecho de que ellos puedan ver en las redes esta demostración de afecto entre ellos, para mí, ¿no? Incluso en chicos muy chicos, los relaja o los prepara o los deja menos expuestos para poder ellos expresar, también, digamos, sus sentimientos hacia sus mismos amigos, hacia sus mismos compañeros de quizás de equipo. Y eso me parece súper interesante porque, qué sé yo, la demostración de afecto me parece... Pasa mucho esto, yo lo veo mucho en los colegios, ¿no? De repente un nene le pega a otro y no pasa nada, ¿no? Es como, bueno, están jugando, pero de repente un nene le da un beso al otro y es un escándalo. Y lo llevan a la dirección, cómo se están... Entonces, a veces se penaliza mucho los actos de afecto y se normaliza, digamos, los actos de violencia. Entonces, me parece muy lindo esto, que se empiece a normalizar, digamos, los actos de afecto y que empecemos también, como decía ella, digamos, ver también las cosas que por ahí no están tan buenas, como que exceden a la pasión y que sobrepasan esos límites.
Sí, ayer los festejos, bueno... desbordó, ¿no? Digo, desbordó, sí, la ciudad, desbordó la provincia de Buenos Aires. Creo que ahí pudimos ver cómo es los contrastes, ¿no? Bueno, lo que nos venía mostrando la selección, que representa la selección argentina, representa por lo menos un sector, podríamos decir, pero todas las personas que estábamos o que salimos a festejar, incluso ayer, bueno, hay algo de eso que uno se siente representado más allá del triunfo. Y también, digamos, está estas otras masculinidades que no registran el cuidado personal. Digo, ponerse en riesgo como se ponen en riesgo, hay algo de este mandato en la masculinidad que es demostrar que uno puede subirse a un mástil.
¿Por qué los hombres viven menos?
Porque los hombres viven menos. El hombre siempre está en riesgo por justamente tener que demostrar su virilidad de estas maneras. Y ayer lo vimos, ¿no? Digo, vimos todo el tiempo cómo, de hecho, bueno, hay gente que murió, dijiste recién.
Sí, hay gente lesionada, hay fallecidos.
Acá incluso, en la Plaza Malvinas, hubo gente que cayó del monumento, digo, Sí. ¿Por qué ponerse en riesgo? ¿Es necesario? Evidentemente...
Bueno justamente la pasión, digamos, etimológicamente, ajá, viene de sentir y sufrir, digamos. Okay. Y es algo que nos aleja de la razón, en teoría. Pero siempre hay un poco de razón en la pasión, así como también hay un poco de pasión en la razón.
Bueno, pero perdón, está la pasión y la coherencia también, ¿no? Porque uno es inconsciente subirse a... Yo creo que por más pasión que tenga, no me subiría ni en la punta del obelisco para tratar de festejar algo que realmente ya es... Para mí, por lo menos en mi época, que ya de chiquito ya pasé el 78 en los brazos de mi tío, así... Okay. En el 86 lo viví con mi familia, con mi madre, con mis hermanos, y ahora lo viví con mis hijas. Pero en ningún momento se me ocurrió ni subirme al árbol, ni a un cartel, claro, ni nada por el estilo para tratar de demostrar absolutamente. Sí, las lágrimas sí, porque las abracé a mis hijas y lloré como si yo hubiese sido parte de ese equipo dentro de la cancha. Claro. Porque capaz que el sueño de cada uno de los hombres o de aquellos que quisieron ser jugadores, en este caso, por ahí fueron frustrados por un montón de cosas. Y por ahí, bueno, también representa de lo que algún día quise ser. Claro. Y bueno, uno se mete dentro de la cancha y piensa de que en ese momento... en el momento que pega el silbido, claro, el silbato, el árbitro diciendo final del partido, ganador mundial Argentina, ahí te das cuenta que bueno, ahí es donde fuimos parte en ese momento dentro de la cancha. Yo lo veo de esa manera,
caso a vos no te ganó la pasión, pero claro, realmente hay personas que la pasión sobrepasa.
Pero me ganó la pasión en lágrimas, me ganó la pasión en abrazarme, salir a la calle, saltar con miles de personas que no conocía. Esa pasión, esa es la verdadera pasión, de abrazarte, darte la vuelta y abrazarte con... Nunca te vi en mi vida, pero...
Eso lo tenemos nosotros, nada más.
Claro.
Es sorprendente.
Pero por eso te digo...
A mí no me dio para salir, por ejemplo, el día del partido, termina el partido, yo no quise salir a festejar. Pero no por una cuestión, no me animé a salir con mi hijo tan chiquito, digo, para mí era una responsabilidad por un capricho que tal vez si yo le decía a él no tenía, así que yo esperé porque ya se fuera la mayoría de la gente, porque sí quería, él se acordaba que lo habíamos venido haciendo, y nada, salimos con la bandera, mi hermana, el bebé y yo, y el pibe iba con la bandera, ni siquiera estábamos donde estaba la gente, o sea, por la Maipú, el tipo imaginaba que estaba, pero bueno, yo, por ejemplo, yo en ese momento dije... Y por las dudas, no.
Un registro de cuidado se llama.
Bien,
eso.
Claro. No dejaste que la pasión te ganara.
Claro, dijiste, que no.
Aplicaste la
todo
razón.
Bien, no. Muy bien.
Sí, me quedo pensando esto que trae Charlie, ¿no? Bueno, tus diferentes diferentes momentos de la vida en lo que te agarró un mundial y haber ganado. También fuiste creciendo, creo, ¿no? Y fuiste también aprendiendo a manejar ciertos impulsos. Hablando con amigos varones sobre esto y compañeros, como me decían, yo cuando era chico, no te pasaba, me decía vos, que veías una pareja y enseguida querías treparla.
Claro.
Como que había algo de querer trepar y llegar más alto, me decía.
De hecho, hay un meme muy lindo que dice, ganó la selección y está Osvaldo Laporte agarrándose la cabeza, necesito subirme a algo.
Claro, total. ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Claro.
Pero justamente subir a algo alto, ¿no? Como, bueno, que te vean en algún punto también, ¿no? O que vos veas desde las alturas al resto, ¿no? Sí. Hay algo ahí que simboliza que es interesante para mí.
Sí, como de felino, ¿no? Como del rey de... Claro. De tener todo ahí. Viste que los gatos son los que se suben.
Los gatos se suben arriba y nos ven. Hay algo animal ahí que creo que tiene que ver con esto que decís, Dan, de, bueno, la razón medio que se pierde en algunos momentos y la pasión por ahí es lo que abunda. Pero guarda, porque no dejamos de ser seres racionales. Entonces, no justifiquemos todo con pasión,
claro,
porque así nos va también, muchachos. Sí, vamos.
Bueno, en épocas muy antiguas, la pasión era algo malo, digamos. Era algo que alejaba la razón.
Es verdad.
Digamos, de hecho, el argentino es muy pasional en todo sentido. Es el único país del mundo en donde pagamos una entrada para ir nosotros a cantarle al artista sus propios temas.
Claro.
No sé si se dieron cuenta. Claro. Entonces los artistas se callan y se quedan disfrutando como nosotros les cantamos sus
canciones. Nosotros hacemos el show por
eso. Claro, entonces creo que hay un poquito ahí de de esto que decías vos, digamos, ¿cómo se disfruta? ¿Por qué? ¿A qué se debe este festejo multitudinario y enardecido? Justamente porque hubo instancias de muchísimo sufrimiento, aparte de la historia de fútbol que tiene en Argentina, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos ganado consecutivamente todas las copas, si hubiéramos ganado esta copa, no lo sería. Más probable es que los festejos no hubieran sido tan imponentes, ¿no?
De hecho, los cánticos, ¿no? También hay que empezar a transformarlos. Los cánticos que vienen desde el 86, ¿no? Digo, hay algo que también, una forma de nombrarnos que nos representa y ya no nos representa más. O por ahí, no tanto como en ese momento, no tiene el mismo peso. Creo que si el próximo Mundial lo ganamos, no lo vamos a vivir con tanta intensidad como este.
Tal cual.
Hay algo de esta selección que vino como a demostrar un momento también, me parece, en la historia o en la actualidad contemporánea, en la contemporaneidad de Argentina, ¿no? Ni hablar de todas las frustraciones que venimos pasando a nivel político-sociales, etcétera, ¿no? La economía y esto que siempre hay trabas, hay obstáculos y cuesta a veces el fluir. Y esta selección tuvo una fluidez desde el inicio hasta el final. Hubo ahí una confianza, un intercambio constante que nos dio seguridad. Nos dio seguridad.
Yo creo que jugó por la dignidad.
Sí, por el honor.
¿No? La dignidad y el honor.
Exacto.
Me parece.
Exacto.
Aparte fue ejemplificador en todo sentido. O sea, quiero decir, es un ejemplo. O sea, lo que yo veo es como que los niños o los adolescentes o todos nosotros que vemos la selección, hoy los vemos como un ejemplo, digo, como un ejemplo de equipo, como un ejemplo de compañerismo, de jugador, porque me parece que fueron todos jugadores bastante limpios, honestos, y bueno, y este también, el jugador, el capitán, nuestro capitán, digamos que no está envuelto en escándalos, en polémicas, en adicciones, en drogas, en prostitución, en nada de esto, digamos, y eso también me parece que es ejemplificador, digamos, en cuanto a un rol, digamos, que cumple una persona siendo, sin quererlo, ejemplo o modelo a seguir de tantos hombres, ¿no?
Con una templanza y una tranquilidad que sorprende, ¿no? Y que eso creo que le permite también tener o las palabras justas, ahora que también está pudiendo poner un poco más palabras, Messi, en comparación con otros momentos de su carrera. Y no solo la palabra justa, sino como anda pa' allá bobo, sino también, bueno, ni hablar de sus jugadas, ¿no? Dentro de...
De relajarse y mostrarse más humano, decir, exacto, bueno, ya está, ya, o sea, soy yo y punto,
exacto,
¿no? Sin importar la cámara, sin importar... Otras cosas como agarrar una jarra con Fernet o vino, pues para mí era vino, pero hay una discusión ahí interna con los amigos si era Fernet.
Pero
vino.
Claro, y poder verlos como pares, creo que hay algo de eso que es lo que permitió, que es lo que causó que salgamos todo un país a alentarnos, a festejar, porque hay algo que muestran ellos en la cancha y por fuera de la cancha. Insisto también esto de que es por fuera también, que tiene que ver con esta parte más humana que a veces idealizamos tanto a los jugadores que no la podemos ver, y que eso nos hace sentir parte e iguales a ellos. Así que un poco un mensaje de igualdad en este fin de año, en esta última columna de este año. Y esto, y ya cerramos, también cómo aparecen las mujeres de los jugadores y desde ellos, ¿no? Nombrándolas y acompañando y siendo parte, no solamente acompañando a la selección, que muchas veces ni siquiera se las nombraba. O tenemos el ejemplo de Claudia, ¿no? Que bueno, qué pesado a veces ser compañero de Maradona con todas las que conocimos. Y acá hablan estas mujeres, dicen, y me parece que les dieron un poco de visibilidad que no es menor.
Nosotros nos vamos en búsqueda de las noticias. Gracias, Anabela. Un placer. Gracias, Dan. Hasta el año que viene.
Hasta el año que viene. Muchísimas gracias por el espacio.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad y año nuevo.